Vamos a tomar servirles a Mateo 10. Mateo 10. ¿Se encuentran eso? Voy a orar. Ayúdanos esta mañana. Nuestro Padre, venimos esta mañana pidiéndole que haga por nosotros lo que hizo el salmista. Abrir nuestros ojos, que miremos las cosas maravillosas y estemos asombrados. Pedimos, Señor, que taladre nuestros corazones con la verdad. Ponga en nuestras mentes el Evangelio del Señor Jesucristo. Recordar a Cristo. Recordar las prioridades de esparcer el Evangelio, el reino de Dios, como veremos esta mañana. Oro, Señor, que implante en nosotros esas verdades que debemos continuar, practicar, ser recordados, hacer más y más de lo que debemos de ser. Oro por cualquier persona aquí que esté escuchando, que no conoce a Cristo, que este día sea el día que el Espíritu Santo reconozca el Evangelio, que no hay ninguna obra buena que pueda traerlo. Nada puede placer al Señor. No hay nadie que haga bueno, ni siquiera uno. Nunca ha buscado a nadie a Dios por sí solo. Pero usted es el que nos ha buscado. Y por la obra del Espíritu Santo, seamos regenerados en orden de poder tener fe, arrepentidos de nuestros pecados, venir con ningún mérito, ninguna obra, pero venir con la necesidad de ser perdonados. Y nuestro Salvador Jesucristo ha prometido, cualquiera que venga a Él, Él no lo va a rechazar, de que Él le va a quitar la carga. Oro en este día que usted pueda salvar hoy. En Cristo Jesús. Amén. Mateo 10, versículo 2. A los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé. Y vamos a detenernos ahí. En unos minutos vamos a tener el Evangelio de Juan. Así que mantengan su Biblia a la mano en un pequeño momento. Pero hay algo que nos va a gustar. Nos hemos abierto un camino hacia a través de los 12 apóstoles, que se presentan formalmente por primera vez aquí en Mateo 10. Llegamos ahora a Felipe y a Bartolomé, incluidos juntos en las listas de las pruebas de los apóstoles del Nuevo Testamento, excepto una vez. Siempre juntos. Hemos llegado a conocer a los 4 apóstoles más destacados, los 2 grupos de hermanos, Pedro, Andrés, y Santiago y Juan. Además de ver que dentro de los 4 primeros, en realidad había 3 primeros en el círculo íntimo de Jesús formado por Pedro, Santiago y Juan. Vamos a llegar a la lista, a la mitad de la lista. Estos son los hombres que son encargados de esparcir el Evangelio. Así es que en este sentido, a estos hombres les debemos directamente, indirectamente. Usted conoce a Cristo a causa de estos hombres. Así es que vamos a ver, nos gustaría ver a Felipe el fiel, quien veremos que nunca renunciaría a seguir a Cristo. Y también vamos a ver a Bartolomé el verdadero, uno de quien Jesús dijo que era un verdadero israelita, un verdadero judío, con una realidad interna de fe completa en Jesucristo. Con otros mensajes similares, puede ser difícil tomar notas sobre esto, sé que en realidad solo estoy contando la historia de esos hombres. Pero le daré algunos títulos como al menos marcadores para nuestro camino. Vamos a comenzar con presentando a Felipe. Vamos a presentar a Felipe. Felipe era del pueblo de un pesquero de Bethsaida, mencionado en Juan 1.43, también como el pueblo natal de Pedro y Andrés. Y si recuerda, Pedro eran de Capernaum. Eran originarios de la ciudad vecina de los dos serían de ahí, de Bethsaida, sería la ciudad vecina originarios, antes de mudarse de Capernaum, donde se estableció el negocio familiar de ellos. Juan 1.43 registra que Jesús iba al norte, a Galilea, a la región en que él creció personalmente. Pedro, Santiago y Juan están ahora con él. Y aquí nos presentan a Felipe. Juan 1.43, al día siguiente quiso ir a Galilea y encontró a Felipe Y Jesús le dijo, sígueme. Jesús encontró a Felipe. Este es el cuento, es lo que nos relata la comisión de Felipe como apóstol de Jesucristo. Simplemente dice que, les dice, sígueme, síganme. Esa es la comisión. Todos se dirigen de regreso al área en la que fueron creados. Nuevamente, el Evangelio de Juan da la referencia geográfica. Juan 1.44, Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, Jesús va a llegar a Pedro, Santiago, Juan y ahora Felipe de regreso a su área de origen. Pero, ¿por qué es importante Bethsaida? ¿Por qué es significativo? Bethsaida significa casa de pesca o lugar de pescadería. Al este del río de Jordán, aproximadamente una milla y media antes de entrar a la costa norte del mar de Galilea. Como mencioné, Pedro, Andrés en Bethsaida y luego se mudaron a Capernaum. Y por eso en Marcos 1.20 dice que son de Capernaum y Juan 1.44 dice que son de Bethsaida. Bethsaida es muy importante en los evangelios. Después de Jerusalén y Capernaum, Bethsaida es la ciudad más mencionada con más frecuencia en todos los evangelios. Ocupa un lugar destacado en el ministerio de Cristo. Jesús pasó una cantidad significativa de tiempo aquí. Jesús sanó a un ciego en Bethsaida y milagrosamente alimentó a 4,000. No debe confundirse con los 5,000 en un lugar desértico cercano. Sabemos al menos estos dos milagros espectaculares que Jesús hizo en Bethsaida, pero Jesús mismo atestigua que hizo más y que hizo lo que llamó obras poderosas en Bethsaida. Y la ciudad no se arrepentiría ni creería en él. Así que la maldijo. Mateo 11:20 del 22. Entonces comenzó a denunciar las ciudades en las que habían hecho la mayoría de sus milagros. Porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Bethsaida. Porque si en ti se hubieran hecho los milagros que se ocurrieron en vosotros, hace mucho que se habrían arrepentido de en Cilicia y en Cenicia. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Así incluso las personas que escuchaban el propio Señor predicar y ver innumerables milagros se negaban a arrepentirse, aunque se les había dado evidencia incontrovertible del Mesías. Así que para la ciudad de Bethsaida, a la gente de allí no le iba bien en el juicio final. Esa es una ciudad judía que rechaza a su propio Mesías. Y Jesús les dice, si las ciudades gentiles de Tiro y Sidón hubieran visto estos milagros, los mismos milagros que se les hizo a ustedes, ellos se hubieran arrepentido. Pero aquí es donde vemos la gracia del Señor en la vida de Felipe, en la vida de Pedro y Andrés. En su soberanía, Jesús llamó a Felipe, llamó a Pedro y llamó a Andrés a la salvación y al apostolado, arrancándolos del juicio venidero de Bethsaida. El 25% de los apóstoles eran originarios de esta ciudad destinada al juicio de Dios. De hecho, Juan 1.43 dice que Jesús encontró a Felipe, un verbo que significa encontrar algo después de una búsqueda. El primer encuentro de Jesús con Felipe no fue un encuentro casual. Jesús fue después de que Felipe para salvarlo y amarlo a sí mismo. Así es, ¿qué lugar parecería ocupar Felipe en el grupo de los 12? Vamos a ver del papel de Felipe. ¿Cuál es su rol? Vemos el tipo de papel que desempeñó en dos escenas importantes. El primero es justo antes del llamado de Felipe. El apóstol Felipe a veces se le llama Felipe el evangelista. No debe confundirse con el siervo de la iglesia de Jerusalén elegido por los apóstoles que también se llamaba Felipe, popularmente que se llama Felipe el evangelista, también llamado así. A menudo se confunden entre sí. Esta es una de las pruebas y la inerrancia de la Biblia. Ningún humano puede escribir sobre todos ellos. Felipe se encontraría su mejor. Tenemos un poco de dificultad porque es... Esto es lo que verdaderamente sucedió. La primera tarea que se ve haciendo Felipe es encontrar a su mejor amigo para presentárselo a Jesucristo, para decirle a su amigo que ha encontrado al Mesías, el que se predijo que vendría a salvar a su pueblo. De hecho, su amigo se mostró escéptico, pero Felipe le instó, Le insistió y le dijo, ven y ve. En la segunda escena, que podemos ver significativa, que nos ayuda a definir el papel de Felipe, está en Juan 12, 20. Algunos griegos, entre los que subían a adorar en la fiesta, esos hombres se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y comenzaron a preguntarle diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. ¿Por qué quisieron ir a Felipe? ¿Por qué fueron a Felipe? Pues muy claro. Fue tan abierto Felipe acerca de su asociación y relación con Jesús, y ciertamente abierto acerca de la identidad de Jesús. Nunca la escondió, de la identidad de Jesucristo, que estos griegos pensaron que su mejor oportunidad para conocer al Mesías era ir con el mismo Felipe. ¿Y qué ejemplo puso Felipe para todos nosotros? Escuche bien, cuando está abierto sobre su fe y real sobre su fe, y usted dice, yo soy un pecador salvado por Jesús, y creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, soy un cristiano, he nacido de nuevo. Sí, eso es alrededor de usted, dice, le pueden se burlar de usted, se pueden reír de usted, en tu cara decirte a través de tu espalda, mira este religioso loco, pueden hacer todo eso, pero cuando están en problemas espirituales, ¿a quién creen que van a ir? Directamente a usted. Eso es lo que los griegos hicieron con Felipe. Es un buen ejemplo para todos nosotros. Pero como todos los apóstoles, Felipe es alguien que él necesitaba de estarse apurando. Era lo que tenía que hacer Felipe. Vamos a ver las preocupaciones de Felipe. Cuando vio una gran multitud de 5,000 hombres, además de esposa e hijos, que venían hacia él, aprovechó esta oportunidad para darle una lección a Felipe, para enseñarle de confianza. Juan 6, 5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que venía hacia él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coma toda esta gente? ¿Recuerda ese sentimiento en la escuela cuando estás seguro de que te tienes la respuesta a la pregunta del maestro? Yo, y levantas tu manita, orgulloso, esperando grandes elogios, y das la respuesta, esperas todo eso a tu alrededor, que todo el mundo elogiándote, pero en vez la cara de decepción, y crees que te debes de haber callado mejor, porque te acabas de, mientras dices, es la respuesta equivocada. Creo que esto es lo que hizo Felipe. Y esto decía para probarlo, porque él mismo sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, aquí está la respuesta, yo sé la respuesta. 200 denarios de pan no les bastan para que cada uno reciba un poco. Es como decir, ni siquiera te quedaron 50,000 dólares, no es suficiente. ¿Qué le acababa de enseñar Jesús? ¿Qué era lo que previamente había, donde él estaba enseñando? ¿Qué acababa de enseñarles antes de eso? Juan 5, 25. Si esto es cierto, os digo que viene la hora, y la hora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, sí también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, por cuanto él es el Hijo del Hombre. Jesús acaba de explicar que a su voz los muertos resucitarían, que él tiene vida en sí mismo y que él tiene la autoridad para juzgar a toda la humanidad. Es una afirmación clara de que él es la Deidad, Dios. ¿Qué debió hacer, dicho? ¿Qué tenía que haber dicho Felipe? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenía que haber dicho Felipe? Tú eres la Deidad, tú eres Dios, es el creador del cielo y la tierra, Señor. Solo lo que tienes que hacer es crear la comida. Pero en vez de eso, no hay mucho dinero. Aunque tuviéramos una fortuna, no podríamos alimentar a toda esta gente. Felipe contestó, oh no, ¿qué vamos a hacer? Está a un lado del Creador. Y dice, oh no sé qué vamos a hacer. En otro instante, otra ocasión, en el aposento alto la noche en que arrestarían a Jesús, los discípulos estaban preocupados y Jesús los consolaba. Él le dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Él les estaba diciendo que se iba. Les explica que Dios es la respuesta a sus miedos, pero que desde que no conocen desconocen que Jesús ha conocido a Dios el Padre. Han estado con Él todo el tiempo. Conocen al Padre. Felipe, quiero un nivel más de seguridad. ¿Qué más seguridad que las declaraciones de la misma Deidad? Más decepcionantes de cualquiera. Juan 14, 8. Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Vamos a hablar. Señor, muéstranos al Padre. Y luego podemos dejar de apurarnos. Jesús le dijo a él, tanto tiempo estoy con vosotros y no has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que permanece en mí, hace sus obras. Una vez más, Jesús afirma que los términos más fuertes posibles, su igualdad con el Padre. Que Felipe conoce al Hijo y por lo tanto no debe tener preocupaciones. Pasaremos a Bartolomé por ahora. Es muy importante tener en cuenta esta lección increíblemente significativa para Felipe sobre la Deidad de Cristo. Que Jesucristo es Dios en carne. Igual al Padre en todas las cosas, en esencia y en atributos. Manténgase escondido en su mente mientras miramos a Bartolomé. Mientras presentamos a Bartolomé. Vamos a introducir a Bartolomé. Bartolomé siempre aparece junto a Felipe, excepto en la lista de Hechos 1:13. Siempre están estrechamente asociados. Significa el hijo de Ptolomeo. Siempre se llama Bartolomé en las listas oficiales de los apóstoles en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1. ¿Pero este es su apellido? ¿Su apellido o fue un apodo que Jesús le dio? Un apodo que tal vez se le puede... Me incliné generalmente hacia la teoría de los apodos, simplemente porque Jesús puso apodos a nuestros apóstoles. Pero en resumidas cuentas, si Bartolomé es el único nombre por el que se le conoce, entonces no tenemos ninguna información sobre él en los evangelios y no sabe nada más de él. Pero los eruditos han aceptado universalmente desde hace mucho tiempo que Bartolomé no era el nombre por el que se le conoce este nombre, al menos al principio. Vamos a Juan 1, porque la mayor parte de nuestra información sobre Bartolomé se encuentra en este capítulo. Bartolomé tenía un mejor amigo, su amigo más cercano, un amigo que se preocupaba profundamente por él. De hecho, se preocupaba tanto por él que su amigo estaba ansioso por presentárselo a Jesucristo. Recuerda que le dije que Felipe, que lo primero que hizo fue encontrar y llamar a su amigo por Cristo e ir a decirle a su mejor amigo era Bartolomé, conocido en ese momento como Natanael. Como ese texto se dirige a Bartolomé usando el primer nombre por él, era conocido, lo llamaremos Natanael. Vamos a la creencia de Natanael en las Escrituras. Juan 1:45. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. La proclamación de Felipe es significativa, que Jesús es el atestiguado por Moisés y los profetas. Jesús no simplemente es un tipo al azar que se apareció diciendo, soy el Mesías. Esto no era frecuente o infrecuente. Jesús mismo incluso advirtió en Mateo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La declaración de Felipe nos cuenta varios hechos interesantes. Nos dice que Felipe creyó porque lo vio en Jesús. Coincidía con lo que decía el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, de Cristo. Nos dice que Natanael tenía amor y conocimiento del Antiguo Testamento porque ese es el elemento clave de que Felipe primero le muestra a Natanael. No dice, hey, me encontré a este hombre muy... No, hablé a este que se habla en las Escrituras, del cual se habla en las Escrituras. Nos dice el modelo para predicar a Cristo. Moisés y los profetas, es decir, la Torah, o los Pentatecos, los primeros cinco libros escritos. Y los profetas como Jeremías, Isaías, Daniel, Zacarías, Joel y Miqueas. Todos estos escribieron sobre el Mesías venidero. Moisés escribió en Génesis 3 sobre el hijo venidero de una mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Escribió el futuro descendiente de Abraham en Génesis 22. que bendeciría a todas las naciones en la tierra. Escribió sobre el Mesías vendría de la tribu de Judá de Israel. Escribió sobre un profeta venidero en Deuteronomio 18, que un profeta como él vendría. El autor de 2 Samuel escribió que el Mesías sería rey y descendería del rey David. Oseas escribió sobre el tiempo de que el Mesías pasó en Egipto, lo que hizo Jesús cuando era un bebé en Oseas 11. Malaquías escribió que un precursor vendría delante del Mesías, Malaquías 4. Isaías escribió sobre el Mesías, traería la luz a los galileos, Isaías 9. Nacería en Belén, Miqueas 5. Asaf en el Salmo 78 escribió que el Mesías enseñaría en parábolas. Y podríamos pasar todo esto si tuviéramos tiempo, enumerar 350 más. ¿Qué convenció a Felipe de Jesús? Y le decía, Él es el Cristo, Él es el Mesías. ¿Qué le convenció? Si tuviéramos tiempo para regresar a los 43 versículos de Juan, tomaríamos en cuenta, tan solo en el primer capítulo, Juan el Bautista bautizó a miles de personas en preparación para el Mesías. Bautizó, apuntó a Jesús como el Cordero de Dios cuando lo bautizaba, que ha venido a quitar los pecados del mundo. El Espíritu Santo desciende sobre Cristo en el bautismo. Y según otro relato del Evangelio, el Padre dice en voz alta, este es mi Hijo amado. Jesús es de Nazaret de Galilea, como dice Isaías 9. Felipe le dice a Natanael que Jesús es el hijo de José. Obviamente es el hijo físico, no es el hijo físico, pero el heredero de José en la línea del rey David. El punto es que incluso con unas pocas profecías salientes cumplidas en un hombre, las probabilidades de que él sea cualquier otro distinto del Mesías disminuye rápida y exponencialmente. Así es que Felipe está convencido de que Jesús es el Mesías por las Escrituras y sabe que este es el estándar para Natanael también. Pero hasta no se convence tan fácilmente. No puedes venir a mí y decirme que hemos encontrado al Mesías. No puedes hacer eso. Es una decisión muy grande seguir un hombre porque dice que él es el Mesías. Es escéptico Natanael. Vamos a ver el escepticismo de Natanael. Felipe estaba convencido de que Natanael no estaba convencido. Juan 1.46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe. Nazaret era un pequeño pueblo de Galilea. A menudo se especulaba que Natanael pensaba que Nazaret era un pueblo insignificante. También se especulaba que Nazaret estaba lleno de asesinos y ladrones. Podría ser cierto, ya que el pueblo intentó asesinar a Jesús en Lucas 4. Natanael era de Caná, otro pequeño pueblo a solo 10 minutos de Nazaret. Algunos han especulado sobre la rivalidad entre pueblos pequeños. He predicado en pueblos, en pueblos de Texas que están separados simplemente por un partido de fútbol. Se pelean por ciertas cosas sencillas. Puedes caminar de un pueblo a otro y no podré ir ahí ni en un millón de años porque todos ahí me caen mal. Así es que especulan que esas eran, se odiaban de unos a otros entre pueblo y pueblo. Y no creo que ese sea el caso aquí. La probabilidad más considerada de Natanael es de Caná, que es también un pequeño pueblo sin valor. Ha estado buscando al Mesías, a cual que sería el rey que rescataría a Israel, que restauraría todas las cosas piadosas en la nación. Creo que es más probable que era escéptico que el próximo rey de Israel será del pequeño más lamentable pueblo de Nazaret, como el pequeño pueblo de Caná lo era del propio Natanael. El carácter de Natanael no muestra que sea altivo o arrogante. De hecho, Jesús elogiaría el carácter de Natanael. Natanael es escéptico. Pero, ¿vendrá el Mesías de ese lugar? Pero Felipe dice, ven y ven, ven y mira. Así es que nos viene a traer hasta la fe de Natanael. Y cuando Natanael se acerca a Jesús, Juan 1.47, Jesús vio a Natanael que se le acercaba y le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús le dijo esto al alcance del oído, inmediatamente juzgando el corazón de Natanael como un verdadero israelita, alguien que tiene una realidad interna, genuina de fe en Jehová. Alguien que En un verdadero está buscando a Mesías. Natanael es la encarnación de lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 9:6, de que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y dijo, este es un verdadero israelita. Y Natanael lo escuchó. Escuchó a Jesús diciendo, expresando el corazón de él. Y Jesús sorprende a Natanael. Versículo 48, le dijo a Natanael, le dijo, ¿de dónde me conoces? Buena pregunta razonable. ¿Dónde nos conocimos antes? ¿Dónde hemos hablado? ¿Cómo conoces de mí? Jesús le responde y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Wow. Bueno, ahora en un solo tiempo, Jesús ha demostrado su habilidad omnisciente, no solo para conocer el estado espiritual del corazón de Natanael, sino para haber visto omnipresente a Felipe cuando estaba fuera de su vista, debajo de una higuera. ¿Por qué esta higuera? El Espíritu Santo nunca nos dice detalles sin razones. ¿Qué pasa con esta higuera? La higuera es un símbolo importante del Antiguo Testamento, del hogar, la seguridad, que se considera una bendición para un hombre para tener su propia vida y su propia higuera. Familias se sentaban debajo de ellos para disfrutar de la sombra. Y una buena higuera era casi una segunda sala para salir. Yo me creí alrededor de una, es gigantesca. Y salimos a la yarda atrás para jugar en el verano porque estaba más templado. Era maravilloso. Ahora, esta higuera puede ser nada más que un mito mediante el cual algo, un hábito de que Jesús demostró omnisciencia. Pero la gente no se sentaba bajo las higueras sin motivo alguno. De hecho, después, la literatura rabínica posterior atestigua que la higuera también era un lugar utilizado para meditar en las escrituras y orar sobre las escrituras. Era un lugar de oración. Así, dado que Jesús nunca hizo nada al azar y dado que el Espíritu Santo inspiró este texto por una razón, es seguro asumir que Felipe probablemente estaba debajo de esta higuera en ese momento, ya sea orando, contemplando al Mesías en las Escrituras. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y Jesús elige ese momento para presentar primero a Natanael. Solo hay un ser omnisciente, omnipresente, no creado en todo el universo, Dios mismo. Y simplemente se mostró ser el Señor Dios Todopoderoso. Ahora Natanael, que conoce y ama las Escrituras del Antiguo Testamento, hace quizás el cambio más rápido del escepticismo a la creencia en la historia. Dice, puede de salir cualquier cosa buena de Nazaret, puede salir. De versículo 9 respondió Jesús, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Rabí. Reconocer, Natanael, que eres el Maestro y yo soy tu discípulo. Yo soy tu estudiante, yo estoy bajo de ti, me someto a ti. Tú eres el Señor. Estás someterse instantáneamente. Tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Esa es una reconoción inmediata de como el Hijo de Dios y por lo tanto es el Rey. Porque la idea del Hijo de Dios ser utilizado no frecuentemente se utilizaba en el Testamento. Pero lo que sí sale en relación con el Hijo de Dios, como Dios, como el Hijo, como el Rey. Y él sabía su escritura. Natanael era estudiante de la escritura. Sabría de la profecía de Salmo 2 que dice, pero he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente contaré el decreto de Jehová. Él me dijo, tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado hoy. Ese es el lenguaje del entronamiento, de reconocer oficialmente al Mesías como Rey de Israel. Había reconocido el Salmo 89:27 que dice que el Mesías será hecho el más excelso de los reyes de la tierra. O como del Nuevo Testamento, el Rey de Reyes. Él también conocía Zacarías 14:9 que dice el Señor será rey sobre toda la tierra cuando Él venga. Había reconocido también después el significado de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, oh hija de Sión. Grita con fuerza, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti. Él es justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, incluso en un pollino, hijo del ánimo de carga. Ahora, ¿no te hace pensar de alguien? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes saben las escrituras y aún así me han errado. Natanael le contestaba y sabía las escrituras. Y al contraste de los líderes malos, él sabía qué buscaban y lo que buscaban. Y había encontrado lo que buscaban. Porque simplemente comparación a Jesús con las escrituras más. Y Jesús le provocó al omnisciente y omnipresente. Cuando Jesús se mostró, inmediatamente se sometió a él. Esto fue solo el comienzo. Jesús continuó la conversación con Natanael y me imagino que le voló la mente. Vamos a ver el futuro de Natanael. Versículo 50 respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Eso debe tomarse más como una declaración. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Jesús dice que verás cosas más grandes que esas. Y hablando metafóricamente, dice, le dijo versículo 50, de cierto te digo, de quien en adelante verás, y los ángeles de Dios que suban y desciendan sobre el Hijo del Hombre. Es una forma de decir que te volarán la tapa del cerebro. Cosas celestiales, gloriosas, eternas. Jesús usa la frase inusual de verdad, amén, amén. Solo en el Evangelio de Juan, Jesús usa esta doble frase y lo hace 25 veces. El énfasis y el propósito del Evangelio de Juan es la verdad acerca de Jesús. El amén y amén, el verdadero acerca de sobre el Señor Jesucristo. Jesús está siendo enfático aquí porque ahora no solo estaba hablando con Natanael. Con él están Andrés, Pedro, el discípulo anónimo, probablemente Juan, Felipe y Natanael. Y en el versículo usa plural, a él les dice a todos, de verán cosas más grandes, les dice a todos. Todos verán cosas más grandes, subiendo y bajando. Ahora estamos cerca de Andrés, Pedro, Juan y Felipe. ¿Por qué Jesús le dice también a Natanael que verás cosas mayores? Natanael significa el don de Dios. Solo llamado Natanael en Juan. Es otro nombre que casi siempre aparece junto a Felipe, el nombre de Bartolomé. Listado como, que significa también hijo de Tomás. Hijo de Tolmai. El escéptico que amaba a Israel y al Dios de Israel. El escéptico creyó y exclamó inmediatamente, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Esa conexión inmediata que hizo, como el Hijo de Dios. Y lo dice aquí entre líneas, que es, y usted es el Hijo de Tolmai, le dijo el Señor Jesús, mostrándole toda su omnisciencia. Cuando da un apodo, es el nombre de lo que los apóstoles serán conocidos de ahí en adelante, como Pedro. ¡Qué conexión inmediata! Dirigiéndose a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué le dice a Bartolomé que verá cosas más grandes? Porque en el plan de la redención, Natanael ya estaba escogido por Dios ser uno de los 12 apóstoles, de llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. Las grandes cosas que Natanael verán serán la predicación de Jesús y todos los milagros de Jesús. Natanael estaría allí para todos ellos. El primero, 3 días después, cuando Jesús convertiría el agua en vino, justo en la ciudad de Natanael, en la misma ciudad natal de Caná. Natanael vería de su propia predicación, tiene gran poder y efectividad. Los cristianos en Armenia tenían que agradecer a Natanael por haberles traído el Evangelio por primera vez. Natanael, o Bartolomé, como se llama en todas partes, pasó la mayor parte de su ministerio en Armenia, al noreste de Siria. Estuvo allí probablemente alrededor de una década, dejando otras iglesias sólidas, bien entrenadas. Se dirigió en el año 59-60 al este, parando aquí y allá. Posiblemente he oído hablar del trabajo de Tomás en la India y finalmente llegó al puerto comercial de lo que hoy es Mumbai, se llama hoy Mumbai, una ciudad del imperio Satavan en la India central con un rey y gobernadores. El gobierno regional tenía una hija que se creía que estaba poseída por un demonio y había y debía permanecer en la jaula, enjaulada, una cosa horrible. Natanael pidió su liberación y ante la sorpresa de todos comenzó a vivir una vida normal, liberada de este mal por el poder de Dios y del Evangelio. Y en agradecimiento el gobierno permitió a Natanael, tan agradecido, permitió a Natanael proclamar, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Le dijo, dame el permiso de proclamar el Evangelio en toda la India. Mientras estaba en la India, comenzó a ser el amador de la palabra, empezó a circular una copia del Evangelio de Mateo, escrito en hebreo y arameo, que se había traducido a su idioma nativo. El rey del imperio escuchó a este extranjero, este hebreo, estaba predicando contra el Dios local. Así es que hizo arrestar a Natanael y al gobernador, cuya hija Natanael había dado a luz. El gobernador confió en Cristo poco antes de su propia ejecución. Natanael fue golpeado y azotado, desollado hasta que su piel quedó destrozada. Luego fue decapitado y su cabeza fue exhibida como advertencia a todos los cristianos, contra todos los cristianos. Pero la comunidad cristiana en esa parte de la India comenzó a crecer y a prosperar. Lo que llamamos una iglesia por una comunidad cristiana. Casi 100 años después de los misioneros llegaron a esta región, pensando que no había sido tocada por el Evangelio, pero había iglesias por todas partes. El Evangelio se sigue esparciendo por Natanael. ¿Por qué? Porque debido a que el hijo de Ptolemy sirvió al hijo de Dios. Natanael, el regalo de Dios, fue un israelita que sirvió al rey de Israel hasta el final. ¿Qué pasa con el hombre humilde que le presentó a Natanael a su salvador Felipe? Recuerde, junto a la lección punzante, pero necesaria para Felipe sobre la deidad de Cristo, de que Dios es en la carne, en este cuerpo, que Jesucristo es Dios en carne, igual al Padre en todas las cosas y en esencia. Juan 14, 8. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que estoy en el Padre, que el Padre está en mí? Que las palabras que le digo no las hablo de mí, no, sino que el Padre que permanece en mí hace sus obras. Recuerde que mencioné que Felipe el apóstol se confunde fácilmente con Felipe el evangelista. Uno de los 7 hombres comisionados por los apóstoles en Hechos 6 para servir de esta manera. Ayudó a comisionar el evangelismo. Pero también eran ministerios del evangelio en su derecho propio. Existe una fuerte tradición de que el apóstol Felipe fue a Hierópolis, la cual Turquía es ahora. Esta es la versión que enseñaron. Hay una visión de ahí que enseñaron. Estudios mucho recientes señalan que fuertemente que esto es una conflación, una mezcla de las tradiciones de los dos Felipes diferentes. De hecho, fue un Felipe el evangelista el que sirvió en esta iglesia. Él presentó el evangelio al eunuco etiopío en Hechos 8. ¿Qué pasó con Felipe el apóstol? Vamos a estudiar un poquito eso. Inmediatamente desde el establecimiento de la iglesia, el comienzo de la difusión del evangelio, comenzaron a formarse grupos desviantes, no perdieron el tiempo. Uno de estos grupos se llamaba los Ebionitas, clasificados como un culto cristiano de principios del siglo. Satanás no perdió el tiempo de tratar de desmantelar la sana doctrina. Los Ebionitas estaban relacionados teológicamente con los judaizantes, enseñaban que los cristianos debían seguir la ley de Moisés. No creyeron en ninguno de los escritos de Pablo y se conectaron con los judaizantes, que se hizo separado de la iglesia de Jerusalén. Lo que ellos creían que era el evangelio era un evangelio que no es de la escritura. Como creían que Jesús fue adoptado como hijo de Dios cuando fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo y por lo tanto podría convertirse en el rey sacerdote mesiánico de Israel. Negaron la muerte de Jesús como expiación por el pecado, negaron el nacimiento virginal de Cristo y negaron vehementemente la deidad de Cristo. la naturaleza trinitaria de las personas del único Dios viviente verdadero. Uno de los grandes bastones del lesbianismo estaba en el norte de África, en Cartago. Hoy llamado Túnez. Ahí es donde estaban los lesbianitas. Después de ministrar en Jerusalén, hay estudios convincentes de que Felipe fue a Cartago, que hoy es Túnez, y estableció allí iglesias sólidas y teológicamente sólidas, basadas en la creencia de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y que si has visto a Jesús, has visto al Padre. En otras palabras, Felipe, a quien Jesús mismo le había enseñado la dolorosa lección inolvidable sobre la deidad de Cristo, fue y se ponteó en contra de los lesbianitas. Felipe se convirtió en el segundo apóstol que morir después de Santiago, en el año 54. Los lesbianitas tomaron a Felipe como rehén, lo ataron a una columna y lo apedrearon hasta morir. Pero el daño está hecho. Cartago llegaría a ser un gran centro de actividad cristiana durante los siglos venideros. Jesús había encontrado a Felipe y dijo, sígueme, y lo hizo, defendiendo el nombre y la deidad de Cristo hasta que Felipe se reunió con su Salvador como el segundo apóstol en morir por su fe, muriendo 6 o 7 años antes que Natanael muriera en la India. ¿Qué gran reunión debieron de haber tenido aquellos dos en el cielo? Felipe presentando a Natanael a Jesús, Natanael que sobrevivió a Felipe y defendió y proclamó el Evangelio separados por 4,000 millas. Felipe y Bartolomé el Verdadero, ambos ayudando a poner el mundo patas arriba por el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué hombres tan grandiosos! ¡Qué agradecidos estamos por ellos! Padre, te damos las gracias por todos los textos que nos enseña sobre estos hombres a través de su Hijo, que fue primera generación. No solamente traer el Evangelio al mundo, sino sufrir y morir por Cristo. Que sigamos esos ejemplos de las maneras, estos hombres grandiosos de Dios, que miramos a ellos como ejemplos, que seamos leales, que confiemos y que hagamos las obras, que aprendamos a aprender a defender la palabra del Señor. Que no permitamos nada torcido, pero que el Evangelio, salvados por gracia a través de fe en Cristo, ese es el Evangelio. No hay obra que pueda el hombre reposar o hacer para ganarse la salvación. Oro por alguien hoy que esté escuchando. Que sea hoy, que sea uno como Felipe, que sea encontrado por Cristo y que ha sido preparado por el Espíritu Santo, que tenga fe para arrepentirse, venir a Cristo en gracia y pedir misericordia. Que haga usted esto para la gloria y nuestro Señor Jesucristo, en el nombre que oramos. Amén.